¿Te has preguntado por qué a veces tomas decisiones impulsivas?
Descubre cómo apagar el piloto automático para tomar decisiones efectivas.
Bienvenidos a Líderes Agilistas, un espacio dedicado a hacer crecer a líderes en un mundo de constante cambio. Porque cuando el líder crece, todos ganamos. En cada episodio entregamos valor que puedes multiplicar en tu equipo, en tu empresa y en tu vida. Sin más preámbulos, comenzamos.
Hola a todos, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Líderes Agilistas. Ya, bueno, conocen mi voz por acá, Bernabé presente. Y bueno, hoy tengo un invitado especial, a Vladimir Contreras.
Ah, ahora soy el invitado. qué bien, eso me gusta. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es cómo tomamos decisiones. Porque si algo hacemos los líderes es tomar decisiones todo el tiempo, de muchas formas. Y yo creo que no solo los líderes, los padres, los vecinos, los amigos, todos tomamos muchas decisiones. Y tienes una historia muy interesante de una secuencia de toma de decisiones, a veces un poco graciosa cuando la contamos, que nos puede ayudar a entender esta forma de tomar decisiones.
Bueno, sí, es una historia bastante peculiar. De verdad, fue en su momento muy graciosa. Porque, bueno, en ese momento una compañera se iba a casar y le queríamos dar un regalo bien, bien interesante y bien especial. Y mi tía Carolina, que es una bailarina excelente, voy a hacerle aquí valga la cuña, ella es directora de Coreoarte en Mérida, y bueno, quien quiera búsquela por ahí en las redes sociales y van a ver su trabajo, que es maravilloso.
Totalmente recomendado.
Lo cierto es que, bueno, esta historia, ella quería dar, bueno, nosotros como familia y como amigos queríamos darle este regalo a nuestra compañera de trabajo. Ella quería hacer un performance. Y bueno, pues lo hizo bien especial, ella le encanta mucho, pues trabaja muy bien con el vestuario, se hizo un vestuario bien elaborado, pero era un vestuario de un pájaro con muchas plumas blancas, estaba maquillada completamente de blanco, o sea, era bien peculiar y bien llamativo ese vestuario, ¿no? O sea, ese fue el primer punto, el vestuario, súper llamativo el vestuario. Luego, la secuencia de elementos que se sumaron fueron demasiado graciosos porque, aparte, ese día estaba lloviendo muchísimo. La boda era un poco alejada de la ciudad de donde ella, pues, estaba esperando a la persona. Un compañero la iba a buscar, ella estaba esperando a esta persona. Y a este compañero le decíamos el caimán. Entonces, ella iba vestida de pájaro esperando al caimán, o sea, cuando lo cuentas es muy gracioso, ella estaba vestida de pájaro esperando al caimán y esperando allí con una lluvia, ya era la hora, estaba toda nerviosa y bueno, estaba ahí en espera y de repente llega un auto.
Enfrente de la casa,
toca la corneta, la bocina y ella dijo, nada, este es el caimán, bajó corriendo sin pensarlo, inmediatamente, de una manera automática, porque dijo, ya es la hora, es el caimán, me acaban de decir que ya venía en camino, y se monta el auto. Y sorpresa, cuando se monta el auto, pues no era el caimán. Y ella, claro, o sea, imagínate la situación, se monta vestida de pájaro en una persona que no conoce, la impresión de la persona, yo me imagino la cara de la persona que estaba ahí sentada, o el susto, qué sé yo. Y ella lo que hace es que voltea y le dice, ¿qué? Pero tú no eres el caimán. Y la otra persona le dice, no, pues yo no soy el caimán, pero si quieres te desplumo, gallina. Ay, qué horrible, ya se asustó mucho y se bajó corriendo del auto. Y después, claro, nos contó después, cuando llegó a la boda, de lo que le sucedió, ¿no? Al rato, por supuesto, llegó el caimán minutos después. Y bueno, se murieron de la risa desde que Carolina se montó en el auto hasta que llegaron a la boda, cuando ella le contó al caimán lo que le había pasado.
Esta es una historia real. Carolina vestida de pájaro y el caimán buscándola para llevarla en medio de una lluvia torrencial. Pero aquí lo interesante es la secuencia de decisiones que tomó Carolina, que lo vamos a utilizar como ejemplo en la manera como los seres humanos tomamos todas nuestras decisiones. Aquí hay dos elementos basándonos en los estudios de Daniel Kahneman en pensar rápido, pensar lento, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero tenemos dos cerebros para tomar decisiones. Un cerebro que llamamos el de la razón Y ese cerebro, en el caso de Carolina, me imagino yo, estaba centrado en la lluvia, estaba centrado en no llegar tarde, en no dañar ese vestuario espectacular que tenía de plumas y todo lo demás, de subirse rápido al auto. Y un segundo cerebro, que es el cerebro de la intuición, el que toma decisiones rápidas, que te dice, oye, ya te venían a buscar, ya es la hora, ya se paró un auto enfrente de la casa, ya tocaron la bocina, vámonos, métete al auto rápido para que no se haga tarde. Ahí tenemos las dos formas de tomar decisiones. La razón por un lado, la intuición por el otro. Y estas dos mentes trabajan juntas. No es que una sustituya a la otra. Daniel Kahneman nos habla sobre estos dos sistemas. Háblanos un poquito de ello.
Sí, bueno, él lo llama el sistema 1 y el sistema 2. Este sistema 1 es como la autopista rápida. Son las tomas de decisiones intuitivas, una toma de decisión automática, inconsciente. Por todo lo que tenemos allí guardado, pues de allí es donde ella toma esas decisiones. Cosas como decir 2 más 2 es
4.
O decir de tal palo
tal astilla.
Entonces son cosas que tenemos allí guardadas, vamos a decirlo de esta manera, y las decisiones son de manera rápida, inconsciente y respuestas automáticas prácticamente. Ese es nuestro sistema 1. Ahora nuestro sistema 2 es un sistema un poco más lento, más manual, más consciente, perezoso. Y requiere de mucha energía porque tienes que activar de una manera consciente el pensar, decirlo así. Entonces tú cuando vas a tomar, no sé, que yo te diga, mira, ¿cuánto es 25 entre 2.3? No, entre... No. Tú dices, ya va, ¿no? Busco como un lapicito antes de hacerlo porque mi mente quizás tenga que tener mucha concentración para hacer esa operación. O cuando yo de repente te diga, mira, bueno, en el caso tuyo, que sí tiene que ser, no es automático, como en mi caso, porque yo lo hago automático, que te estaciones en paralelo, ¿no?
Ah, un sufrimiento para mí. Ya aprendí un poco viendo videos en YouTube a poderme estacionar en paralelo, pero requería de toda mi atención para poder lograr esa maniobra con el auto, por lo menos al inicio cuando estaba aprendiendo a manejar. Ese es el momento donde activamos nuestro sistema 2. Y ya que mencionaste el tema del auto, es interesante cómo utilizamos el sistema 2 en ciertas situaciones y poco a poco se va apagando, como el hecho de aprender a manejar. Cuando comienzas a aprender a manejar, todo tu sistema 2 está activo. Estás atento a todo lo que sucede. Cuando ya te vuelves un experto, y esto lo vamos a tocar más adelante, cuando ya te vuelves un experto manejando, ya es tu sistema 1 el que maneja. Ya he llegado a la oficina a veces preguntándome, uy, ¿cómo llegué aquí? ¿No? Si me venía pensando en otras cosas, porque mi sistema 1, mi sistema automático, mi sistema intuitivo fue quien me llevó hasta la oficina. Y esto es importante para los líderes, ¿por qué, Bernd? Cuéntanos.
Bueno, es muy importante porque al final el líder pues día a día está tomando constantemente decisiones. Entonces cuando tenemos ese sistema 1 activo, pues nos permite tomar decisiones de una manera rápida y es el que utilizamos en la mayoría de las veces. Y si ese sistema 1, vamos a decirlo, como dabas el ejemplo del manejar, que ya pasó de un sistema 2 de una manera consciente y estando en el momento y se fue poco a poco convirtiendo al sistema 1, igual pasa en el liderazgo. Cuando empiezas a tomar decisiones, cuando tienes mayor envergadura con el sistema 2, y lo haces constantemente, poco a poco eso te va a ayudar a tomar decisiones con el sistema 1, pero de una manera más efectiva.
Podríamos decir entonces, el sistema 1 es la intuición y el sistema 2 es el racional, por darle un nombre adicional. Y lo importante es que la mayoría de las decisiones las tomamos con el sistema intuitivo. La gran mayoría de las decisiones que tomamos en el liderazgo y en nuestras vidas en general es con el sistema intuitivo, pero con un alto grado de podernos equivocar, como le pasó a Carolina en el inicio del cuento, de montarse en un auto equivocado. Pero tenemos que hacer conciencia de que no podemos activar el sistema 2, el sistema racional, en todas las decisiones. Eso sería una locura. Imagínate tratar de decidir si vas a cepillar los dientes de la izquierda o de la derecha todos los días en la mañana. Lo interesante de esto es que debes entrenar tu sistema intuitivo, tu sistema 1, para que tome el control. El peligro está en tomar decisiones de manera intuitiva con un sistema intuitivo no entrenado.
Sí, y ahí vamos un poco también porque ¿qué alimenta a este sistema 1? ¿No? Hay varias cosas que lo alimentan, aparte de las experiencias que vas teniendo, como decimos, cuando activamos el sistema 2 y lo hacemos constante, como el manejar, como el cepillarnos, como el atarnos las agujetas o los cordones, y ya pasan al sistema 1. Pero si no los entrenas de manera adecuada, pues ¿qué van a pasar? Van a surgir otras cosas. Y aquí me traigo algo muy importante que también alimenta ese sistema 1, que son los sesgos cognitivos.
Ah, los sesgos cognitivos, esos atajos mentales que evolutivamente utilizamos y han sido útiles para tomar decisiones cuando falta información, cuando hay demasiada información, cuando tenemos que tomar decisiones muy rápidas o en estas situaciones donde necesitamos tomar decisiones sin activar nuestro sistema 2. Los sesgos cognitivos es esa secuencia o esas vías rápidas en nuestros cerebros para tomar decisiones. Y quiero que me ayudes a mencionar dos sesgos cognitivos importantísimos para los líderes que vamos a discutir el día de hoy. El primero de ellos es el sesgo de correspondencia. ¿Qué significa eso?
Sí, bueno, fíjate que esto creo que pasa bastante y es común. Cuando juzgamos a los demás, lo juzgamos por sus acciones. Pero cuando nos toca juzgarnos a nosotros mismos o ponernos nosotros mismos en la responsabilidad, simplemente no eres tú, sino fue lo que sucedió, las circunstancias. O sea, no como que haces esa diferenciación, ¿no? Entre cuando es un externo y cuando soy yo, ¿no? Al enfrentar de repente las responsabilidades de alguna situación que está sucediendo. Te dices, no, es que fue que la lluvia no me dejó llegar temprano. Pero la persona que llega tarde, si no eres tú, dice, no, es que siempre llega tarde, es un incumplido, o sea, siempre está llegando tarde. Pero si eres tú, dice, no, es que la lluvia, el tráfico, no me dejó llegar temprano.
Claro, terminamos juzgando a otros por sus acciones y a nosotros mismos por nuestras intenciones. Y el segundo sesgo cognitivo es el efecto halo. Y este es muy importante incluso para aquellos que están en áreas de ventas, porque solemos extender un rasgo positivo de una persona a los otros rasgos que desconocemos. ¿Cómo es esto?
Bueno, mira, te doy un ejemplo para que sea más fácil de ver. Vamos a ponerlo y lo voy a llevar a otro punto, a recursos humanos. ¿Qué pasa, no? O tú como líder cuando estás buscando miembros de tu equipo. De repente tú ves a una persona y te parece agradable porque a lo mejor tiene facilidad de palabra, es de repente graciosa y tienes ahí como una buena conexión porque pues se sabe manejar y se te olvida la parte técnica, que es lo que a veces necesitas en ese momento, y tú dices, bueno, no sé, si María es así chévere conversadora y se ve que tiene proactividad, seguro es buena programadora.
Y eso puede ser un grave error, puede ser un camino rápido de toma de decisiones para una decisión muy equivocada de poder meter personas al equipo. En especial si ese error es un error en la evaluación del carácter y de los valores de la persona que vas a contratar.
Bueno, ya primero hablamos de los sesgos cognitivos. Ahora vamos a mencionar otro tema importante que alimenta el sistema 1, que es que nuestra mente está orientada a la supervivencia y sobre todo le encanta la negatividad.
Ah, bueno, como decían en Star Wars, nos encanta el lado oscuro de la vida. Esa tentación a estar llamados a la negatividad. Fíjate en las noticias. Por ahí encontré alguna vez una historia de una radio en Colombia que daba solamente noticias positivas. Cerraron al tercer mes, pero tuvieron la intención de hacerlo. Porque no nos llama la atención la parte positiva. Tenemos una enorme atracción a lo negativo. Y esto viene atado a lo que mencionaste, a la supervivencia. Cuando vivíamos en las cavernas, estábamos atentos a los peligros para poder sobrevivir. Y las cosas que iban bien, pues las tratábamos de ignorar porque estaban bien. Entonces nos quedábamos mirando solamente aquello que estaba mal, y eso persiste en nuestro cerebro primitivo, existe todavía en el cableado que tenemos, porque nuestro cerebro no está cableado para hacernos exitosos. Nuestro cerebro está cableado para sobrevivir. Y ahí es donde entra la importancia de controlar nuestro sistema 1, nuestro sistema 2, porque la atracción por lo negativo no nos lleva a ser exitosos.
Y fíjate que pasa el día a día, sobre todo para los líderes que tienen un equipo que va bien, que va logrando, pero basta que suceda algo que no lo tienes planificado, o que de repente retrasó el proyecto, o que de repente no tuvo éxito esa actividad, y todo se echa como a perder, ¿no? O sea, todo lo que traías positivo, como recargando, a veces lo haces a un lado y lo olvidas, ¿no? Entonces es el peligro de no concientizar eso, porque a lo mejor por ese pequeño detalle, por ese pequeño error, puede ser que el equipo se desmotive y no lo sepas llevar más bien a seguir continuando a resolver lo que está enfrentando.
Exactamente. Al board directivo le va a llamar más la atención el proyecto que fracasó y no los 20 proyectos exitosos que sucedieron. Ahí es donde está el tema de la importancia de controlar este sesgo en la toma de decisiones. Pero vamos a hablar de un tercer punto. Hasta ahora hablamos de los sesgos cognitivos, hablamos de la orientación a la supervivencia y a la negatividad, y vamos a hablar sobre la aversión a la pérdida, porque nos duele prácticamente el doble perder que ganar la misma cantidad.
Sí, ahí hay un tema muy interesante que me gustaría mencionar, es cómo le duele el líder perder a su vaca dorada. Y antes de continuar este cuento, quiero aclarar qué es eso de la vaca dorada, qué significa. La vaca dorada es aquel miembro del equipo que es súper productivo, que es lo que todo el mundo sueña, porque te resuelve a tiempo, te responde, nunca te dice que no y siempre saca todo en el momento que lo necesitas. Pero esa vaca dorada pues no está, vamos a decir, es como algo bien arriba en un pedestal donde no va en conjunto con el equipo. ¿Por qué? Porque no va en los, con los valores que lleva el equipo. Es como un desbalance bastante fuerte porque tienes a alguien muy productivo, pero los valores no van con esa persona. Entonces allí entra el tema de que no importa el equipo, a pesar de lo que sucede, pero tengo a mi vaca dorada. ¿Cómo crees tú que enfrenta el líder cuando hay la posible pérdida de esa vaca dorada?
Bueno, yo tengo un término que yo sé que a ti no te gusta mucho. El término terrorista, para mí no son las vacas doradas, son los terroristas del equipo porque le hacen daño al equipo. Pero en la posición del líder, tiene esa aversión a la pérdida de perder a alguien altamente productivo. Probablemente mucho más productivo que una suma importante del resto del equipo. Pero ¿qué ocurre en la posición mental, la mentalidad del líder ante esta situación? Que hay una sobrevaloración de la contribución individual de esta persona por la contribución que tiene el resto del equipo. Probablemente si el resto del equipo sin esta persona va a ser mucho más efectivo. Es como hablar de un equipo deportivo. En un equipo deportivo, un jugador puede que gane partidos, pero el equipo completo es el que gana los campeonatos. El líder termina valorando aquellos pequeños partidos que logra ganar con esta persona, con esta vaca dorada, que le está resolviendo alguna situación muy puntual. El otro punto es que el líder evita el conflicto y evita atender una conversación difícil con esta persona porque es productivo y no quiere perderlo. A lo mejor siente de que tratar de abordar el tema, de decirle que tiene que mejorar su comportamiento, su valoración al resto de los miembros del equipo, su contribución como grupo y no como individuos, el líder evita este tipo de conversaciones, tal vez por falta de habilidad en manejar conversaciones difíciles o tal vez porque teme a que esta persona se vaya del equipo y se quede con esta falta de producción que esta persona está aportando. Y lo otro que un líder en esta situación también evita es que genera una enorme resistencia a la retroalimentación que el resto del equipo le puede dar respecto a esta persona. Se vuelve como ciego a lo que está sucediendo y termina colocando todo su foco en la persona productiva e ignorando toda la capacidad que está desperdiciando en el resto del equipo. Por lo tanto, la aversión a la pérdida aquí puede ser un punto muy importante a controlar como líder.
Ok, teniendo todo esto que alimenta nuestro sistema 1, ¿cómo podemos ayudar a ese sistema 1 a que no esté luchando constantemente con estos sesgos cognitivos de repente cuando voy a buscar un miembro del equipo o cuando tengo una vaca dorada y tengo que decidir entre sacrificar mi vaca dorada y hacer un equipo mucho mejor o más efectivo con los valores que trae la empresa, que trae mis proyectos? ¿Cómo puedo ayudar a ese sistema 1? Porque para tomar conscientemente todos estos puntos, tienes que tener activo el sistema 2 prácticamente todo el tiempo.
Sería imposible. En este punto a mí me encantaría revelar el verdadero secreto de todo este episodio. El sistema 1 para un equipo, para un grupo, para una empresa, son sus procedimientos. Es, digamos, la forma rápida de tomar decisiones dentro de un grupo es los procedimientos que ese grupo tiene. Y eso sucede también individualmente. Si yo individualmente tengo mi sistema 1, que digamos mis ritos se llaman hábitos, cuando hablamos de la persona y cuando hablamos de grupo estamos hablando de ritos, es utilizar sistemas o secuencias de pasos predefinidas con mi sistema 2 para ayudar a mi sistema 1 a tomar decisiones. Por ejemplo, en el caso de la contratación. Cuando yo voy a contratar a alguien, no puedo dejarme afectar por el efecto halo que hablamos hace ratito, sino tener una secuencia de pasos que debo cumplir para obtener una contratación adecuada. O en el caso de la vaca dorada, ¿qué sucede? Si yo dejo de medir la contribución individual, si tengo sistemas para escuchar la retroalimentación de todo el grupo, comienzo a tomar mejores decisiones gracias a los sistemas que implemento, tanto como individuo como grupo. La clave de todo esto está en que alimentemos nuestro sistema 1 a base de buenos hábitos, a base de buenos sistemas, a base de buenos procedimientos.
Entonces podemos decir que para poder tomar esos primeros pasos para tener ese sistema 1 de una manera adecuada, porque es lo que nos va a ayudar a hacerlo de una manera más rápida, sin que nuestro sistema 2 esté constantemente encendido, sino que se encienda realmente para tomar decisiones que tengan impacto bastante profundo en nuestros proyectos, pues todas estas tareas y todo este día a día deberíamos llevarlo a los procesos.
Correcto. Y a los hábitos.
Entonces deberíamos decir nada. Uno de los primeros pasos, establecer nuestros procesos para las tomas de decisiones de manera rápida, de manera constante, y ya eso va a ir internalizándose en nuestro sistema 1. 2, recopilar y analizar los datos, porque también es importante medir para ver si realmente las decisiones que estamos tomando son adecuadas y que sean fuentes confiables, no es que a mí me parece o que yo siento, porque entonces me voy a los sesgos cognitivos.
Correcto.
Y por supuesto, cuando ya estas cosas se nos salen de las manos, es decir, no tengo los resultados esperados o las decisiones que estoy tomando no son adecuadas o no me están llevando por el camino que tengo, pues buscar un externo, ¿no? Buscar una consultoría, buscar algún experto que me dé un punto de vista distinto, que quizás eso me ayude a quitar mis puntos ciegos.
Correcto. Yo creo que el tema de lograr ayuda externa a través de un mentor, a través de un consultor, a través de un coach, son personas que te ayudan a detectar esos puntos ciegos y a tomar mejores decisiones, porque a veces de tanto estar dentro de las trincheras, perdemos el panorama completo y estas personas nos pueden ayudar a abrir esa visión y crear los sistemas adecuados para poder tomar las decisiones importantes. Pero como todo en la vida, es un equilibrio. No podemos ignorar la importancia de la toma de decisiones intuitivas. Hablamos al principio que la mayoría de las decisiones se toman de manera intuitiva. Y eso también es importante. Un líder debe tomar muchas decisiones de forma intuitiva. Pero aquellas decisiones que tienen consecuencias importantes, en caso de que se tome una mala decisión, como por ejemplo contratar un nuevo miembro del equipo, debes apoyarte en los sistemas para tomar decisiones y complementar esa decisión con la intuición. Ambos sistemas tienen que trabajar en conjunto.
Bueno, con esto cerramos el episodio del día de hoy. Recuerda apoyar a tu sistema 2 con los procesos, que por cierto, el próximo episodio hablaremos de ello en más profundidad.
Esto es todo por hoy y nos vemos en una próxima oportunidad. Por último, solo me queda recordarte que si la información presentada aquí ha sido de valor para ti, comparte este episodio con alguien más o discute el tema con tu equipo. Para ello, hemos preparado una hoja de discusión que encontrarás en líderesagilistas.com. No dudes en contactarnos, porque en Líderes Agilistas nos encantaría hablar contigo, ya sea porque quieres sumar tu voz o porque tan solo quieres decir hola. Estaremos felices de que nos contactes. Recuerda ser el líder que todos aman y lleva a tu equipo hacia el éxito. Nos vemos en una próxima oportunidad.